Mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es lunes 18 de marzo, una jornada en la que de nuevo el tiempo será seco, las máximas van a rondar los 20 grados hoy en las Rías Baixas, quizás un poquito por encima en el interior de la provincia, las mínimas tampoco han sido frías, se han quedado en torno a los 9-10 grados esta noche. Enfilamos la primavera que llegará estos próximos días. Y la primavera también ha llegado al Celta porque en las últimas horas Claudio Giraldez le ha dado una victoria muy celebrada a los celestes. Se estrena Giraldez en el primer equipo con una victoria, con dos goles que han animado, que han revitalizado a esa afición celtista que en los últimos tiempos se había acostumbrado a sufrir. Vamos a comentarlo con José Ramón Castro en el programa, con el jefe de deportes de La Voz de Galicia en Vigo. También vamos a hablarles de una noticia que publica en exclusiva La Voz de Galicia. La jueza ha suspendido la urbanización de lujo del barrio do Cura en Vigo. La justicia anula el proyecto y condena al concello a corregir errores en la práctica. Esta urbanización está sin licencia y esto va a conllevar retrasos. No quiere decir que no se vaya a construir, pero ojo, no se van a cumplir los plazos en una ciudad donde la vivienda ya es muy escasa y los precios están absolutamente disparados. Vamos a hablarlo también con el colectivo Osninguens, que lleva años reclamando vivienda social. Las administraciones insisten en esperar a estas promociones que están en marcha en estos momentos y ya lo estamos viendo como al menos esta, al menos la promoción del barrio do Cura, se van a retrasar. Va a estar con nosotros Corina Porro, la exalcaldesa de Vigo, exconselleira, es diputada. Corina Porro ha tenido innumerables cargos en su carrera política y ahora lo deja porque se jubila. Fíjense, estamos de despedidas en el Partido Popular de Vigo. Marta Fernández Tapias lo dejaba por motivos personales y ahora, pues, una histórica del PP de Vigo, Corina Porro, deja la política por su jubilación. Va a estar con nosotros en el programa. Le vamos a preguntar por la situación del partido en la ciudad, en estos momentos en manos de una gestora tras la marcha de Tapias. Y le vamos a preguntar, por supuesto, por su trayectoria, porque estamos hablando de una mujer con gran relevancia en el partido a nivel gallego. Y vamos a hablar hoy de partos, de cesáreas y de los derechos de mujeres y de bebés recién nacidos. El debate está abierto. Las mujeres piden que después de una cesárea puedan estar en ese momento de reanimación con sus bebés encima, con el piel con piel. Lo está haciendo desde hace años la plataforma Loita y se van consiguiendo cosas, porque en el área sanitaria de Pontevedra o Salnés ya se está llevando a cabo en algunos casos. En Vigo embargo, todavía no se ha conseguido llegar a un acuerdo con los profesionales sanitarios de partos para que esto sea una realidad. Desde Loita se pide también que las mujeres con cesáreas programadas, es decir, las que no son de urgencia, que puedan estar acompañadas por su pareja en estos procesos, en el momento del nacimiento del bebé. Bueno, pues en estos años en los que se está pidiendo un parto más humanizado, vamos a escuchar a estas mujeres, vamos a escuchar a la plataforma Loita, vamos a escuchar también una ginecóloga de Osalnés, donde sí se está llevando a cabo este protocolo, nos va a explicar en qué condiciones y en qué casos, y vamos también a escuchar a mujeres que nos han enviado sus casos reales, esas situaciones que para ellas han sido dolorosas, de tener que separarse de su bebé en el paritorio, en la cesárea, y pasar horas sin verlo y sin poder tocarlo después de dar a luz. Vamos a hablar de todo esto a partir de la una. Todo esto y mucho más en las siguientes dos horas. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, bo día.
Hola, moi bo día.
Joel, temos por dentro unha xornada que xa nos vai adiantando a primavera, non?
Sí, xa tuvemos durante a mañá, unha mañá bastante húmeda. Aí na, tanto na cidade en Rías Baixas de Pontevedra e Vigo tuvemos néboas que xa se foron disipando e quedamos xa cos ceos con intervalos nubosos, por momentos bastante claros, e así estaremos prácticamente todos asonados en luz. As temperaturas hoxe bastante agradables, os ventos moi frosos de compoñente norte, noroeste, e as temperaturas hoxe agradables. En Vigo esperamos unha máxima en torno aos 18 a 19 graus, en Pontevedra, mismamente, unha máxima en torno aos 21 graus.
Vai ser así toda a semana, Joel?
Esta semana vai ser unha semana co tempo bastante cambiante, porque teremos un bo vento de aire frío que fará que teñamos unha semana de predominio de ceos con nubes e claros. Por momento teremos algún día con máis claros, incluso os ceos bastante abertos, e as temperaturas esta semana, debido ao bo vento de aire frío, pero estarán as temperaturas en cambios, incluso con lixeiros descensos, e a finales desta semana incluso subirán máis as temperaturas e andaremos con máximas en torno aos 20 a 25 graus.
E hai moita xente que está xa pensando na Semana Santa, pero para eso temos que agardar aínda os días. Iremoslo contando. Joel, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Bo día. Saludo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Radio Voz.
La radio de aquí.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Vamos con la agenda para hoy. Tenemos a Abel Caballero en Madrid. Ha asistido a las 10 de la mañana a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista y a las 7 y media está de vuelta en Vigo el alcalde. Va a estar en la gala de entrega de los premios Vide de Fútbol en la sede de Zona Franca en Areal. Además, tenemos hoy Junta de Gobierno en la Diputación de Pontevedra y a las 5 y media de la tarde el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, se va a reunir con Enrico Della Casa, presidente de la Unión de Ciclismo Europea, en el Pazo Provincial. Y nos vamos hasta el Ayuntamiento de Pontevedra, porque en estos momentos se está celebrando en el Teatro Principal pleno ordinario en el Concello Pontevedrés. Y contarles también que a las 6 de la tarde el alcalde va a estar en una reunión telemática del comité organizador y la junta directiva de una de las competiciones internacionales que van a tener lugar en la ciudad del Lérez. Vamos enseguida a hablarles de un accidente laboral que ha ocurrido esta mañana en la provincia de Pontevedra, concretamente en Vilanova de Arousa. Será después de esta pausa.
Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29. 9 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar as mañás dos sábados y os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con Outra Voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música y todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Outra Voz, os sábados y os domingos pola mañá en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Empezamos por el accidente laboral que ha ocurrido esta mañana. Un operario de 36 años ha fallecido en Vilanova de Arousa al quedar atrapado en una máquina de cortar madera. Ocurrió sobre las 8 y 10 de esta mañana en la zona de Deiro, en este municipio vilanovés de Osalnes. La víctima fue liberada de inmediato, pero nada se pudo hacer ya para salvarle la vida. De hecho, fue un familiar que trabajaba con el fallecido quien lo sacó de la máquina y alertó al 112 Galicia para pedir ayuda, pero a la llegada de la ambulancia y de los sanitarios ya no pudieron hacer nada, solo pudieron confirmar el fallecimiento de este hombre, como decimos, 36 años de edad y que responde a las iniciales de RBV. Se han producido otros accidentes mortales laborales en esta provincia, el último la semana pasada, y tenemos que hablar también, bueno, pues de varios accidentes en los últimos meses. Mañana vamos a hablar con los sindicatos de este asunto. Y centenares de personas participaron este domingo en Barra en una marcha silenciosa que terminó con una ofrenda floral en recuerdo de Jessica Méndez, la joven que murió hace 2 años después de recibir un brutal impacto cuando iban en su vehículo. Ayer se cumplieron 2 años de este siniestro vial y precisamente estos días está juzgando en Pontevedra el caso. Se trata de esclarecer si José Irín, que es el hombre que conducía el vehículo que impactó contra el de Jessica, golpeó intencionadamente a su vecina. Ambos se conocían y él le escribía continuamente a la joven tratando de mantener una relación sentimental, una ambición que él nunca consiguió. La familia culpa a Irín de lo sucedido y pide justicia. Y vamos con esa noticia que publica en exclusiva La Voz de Galicia. La jueza anula el proyecto de urbanización de 265 pisos de lujo en el barrio Docura. La empresa Gestilar está detrás de esta promoción. La idea del proyecto era destinar 130 millones de euros para construir estos 265 pisos en una urbanización que estaba destinada a ser de lo más lujosa y en el centro de Vigo con vistas a la ría. Pero una comunidad de propietarios de un edificio de una calle cercana acaba de lograr que el juzgado tumbe el proyecto. El edificio iba a ser derribado para instalar una zona verde y los planos incluyeron por error el patio del inmueble dentro del ámbito de actuación. Bueno, pues la jueza considera que hay dudas sobre el proyecto, que además los planos no recogen el derribo de una guardería ni la creación de un aparcamiento público, cuestiones que ya se han anunciado públicamente por parte del ayuntamiento. Así que la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 condena al ayuntamiento a rediseñar la parte que perjudica a los vecinos. Hay que decir que son las afectadas que han denunciado 2 jubiladas de 90 años que viven solas y que han anulado la licencia de O Barrio Docura. Esto, bueno, pues aunque se consiga resolver, va a suponer retrasos en el proyecto. Y antes de escuchar al alcalde de Vigo, contarles que en Pontevedra ha habido un susto en Praza Dos Mayos este domingo. Se ha desalojado un edificio después de que 2 coches ardiesen en el garaje. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. Y en cuanto a los asuntos municipales, el Ayuntamiento de Vigo va a pagar la segunda ronda de las becas de libros, 205 euros por niño vigués, por la compra del material escolar. La primera tandada del pago se hizo efectiva antes de las elecciones y recordarán que fue polémica precisamente porque la oposición denunció que era una medida electoralista. Bueno, pues la segunda tanda se hace efectiva más de un mes después.
El total de becas concedidas habrá sido de 23.228 becas con 205 euros para la familia de cada niña y de cada niño, con un coste total para el ayuntamiento de aproximadamente 5 millones de euros. El dinero público en Vigo se dedica a favorecer a los ciudadanos, a favorecer a las familias, a hacer un Vigo mejor y a dar becas de libros por valor de casi 5 millones de euros.
Y en Vigo está siendo muy polémica la política de Abel Caballero con respecto a las zonas verdes. En Navia, este domingo, protestaron decenas de personas por la posible desaparición de la Carballeira de Casaliños en el barrio de Abarroca. Se llevó a cabo una acción artística participativa con decenas de personas que se vistieron de rojo para simbolizar una herida abierta en esta zona natural del municipio. Y también en la subida a Ocastro frente al ayuntamiento, los vecinos han colocado una pancarta para protestar contra las talas que se están llevando a cabo en esta zona, talas de ejemplares de gran porte. Contarles también que la calle Pablo Iglesias, en el entorno de Balaídos, va a estar cerrada desde hoy durante 10 días por las obras de humanización. Solo se va a poder acceder a los garajes y a las zonas de carga y descarga. También se podrá circular por el vial. También podrán circular por el vial los servicios públicos. Como decimos, durante 10 días habrá restricciones de tráfico en la calle Pablo Iglesias. Y una cosa más, Juan Carlos I ya ha abandonado Sanxenxo, lo ha hecho en la tarde de este domingo, tras pasar 5 días, fue su primera visita de este año a Galicia. Este domingo salía de la casa de Pedro Campos para dirigirse al aeropuerto de Peinador, donde cogió un avión con destino a Ginebra, donde vive su hija, la infanta Cristina. Juan Carlos solo salió 2 días a navegar, el viernes y el domingo, porque las condiciones meteorológicas truncaron sus planes. El sábado llovió y no participó en las regatas. Sí se espera que vuelva a Sanxenxo el ex monarca en el 21 de abril, porque hay una nueva prueba deportiva de vela y los allegados a Pedro Campos y al propio Juan Carlos I esperan que pueda estar de vuelta en Galicia para participar en esa competición. Son las 12 y 22 minutos, vamos con deportes. En lo deportivo, vamos con ese triunfo del Celta en las últimas horas que han dejado un gran optimismo entre los aficionados después de una temporada que estaba siendo bastante difícil. La llegada de Claudio Giraldez ha revolucionado al Celta con una victoria ante el Sevilla. En la primera parte, los primeros minutos, bueno, pues estuvo en duda que el equipo pudiese acabar celebrando este partido, pero bueno, pues los goles de Carles Pérez y finalmente el de Larsen consiguieron la victoria para los celestes. Claudio Giraldez tiró de cantera en su primer partido como entrenador del Celta. Apostó por jugar de inicio con Hugo Álvarez y Hugo Sotelo en la medular y por Carlos Domínguez en la línea de tres centrales, optando por un sistema de 1-3-4-3. Starfel, Manu Sánchez y Luca fueron los sacrificados. Preguntado después del partido, en rueda de prensa aseguró que se alegraba mucho de la victoria, sobre todo por los jugadores, por el club y por la afición.
Sí, nos da aire, evidentemente ganar nos da aire. Queda mucha jornada todavía, estamos a 5 puntos. Ganar un partido en esta categoría es hiper complicado. Tenemos que centrarnos mucho en el proceso, en cómo mejorar situaciones que hoy no hemos estado ajustados en transición y en situaciones de press. Pero bueno, creo que en líneas generales el equipo ha dado una muy buena imagen, creo que estamos en el camino correcto. Hemos trabajado muy bien durante la semana, hemos planteado el partido de manera valiente y los jugadores han creído a muerte en ella. Y luego iremos paso a paso. Ahora tenemos una semana de parón, creo que nos viene bien a nosotros para poder trabajar más con el equipo y a pensar ya a partir de mañana en el Rayo, en ese partido en Balaídos, que es un partido clave para nosotros. Pero bueno, evidentemente es una noticia muy buena y una tranquilidad para todos nosotros.
Bueno, pues el Celta en estos momentos está deportando los puestos de descenso, pero ya lo hace con bastante más holgura porque tiene 27 puntos, le sigue el Cádiz con 22. Por lo tanto, la situación mejora. El Celta estuvo representado en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán por su presidenta, por Marian Touriño y por dos de sus consejeros, por Sergio Álvarez y también por José Álvarez. No estuvo solo el equipo en el podemos decir en la grada, porque le acompañaban la afición, el celtismo, que se desplazó precisamente con esa ilusión que ha provocado la llegada de Claudio Giraldez, que ha ascendido, ya lo saben, desde el filial hasta el primer equipo. Y en la Voz de Galicia hoy se destaca la actuación de Hugo Álvarez. El ourensano debutó como titular, firmando un excelente partido, dice José Ramón Castro. Guaita, paradas del segundo tiempo que fueron claves para sostener el equipo cuando el Sevilla contragolpeaba en la segunda mitad. Estuvo muy bien Mingueza también, que volvió a la posición de central. Carlos Domínguez, que intentó frenar a Lein Nesri en varias de sus acometidas. Beltrán, que mantuvo su línea de trabajo habitual. Hugo Sotelo, que también se mantuvo en su lugar. Y Iago Aspas, que jugó mucho más liberado, que tuvo una ocasión en el inicio de partido y que buscó la combinación en todo momento. Además, fue clave porque dio la asistencia del primer gol. Y hay que destacar a Larsen, que firmó un gol virtuoso después de errar en dos mano a mano con su compatriota Nailand. Y no tuvo tanta suerte el Celta Fortuna porque no consiguió la victoria, pero tampoco perdió, empate a ceros. Por lo tanto, el filial en el estreno de Freddy mantiene, puede sumar, mejor dicho, fue mejor en el primer tiempo, no aprovechó sus ocasiones y en la segunda mitad Rulli fue decisivo. En cualquier caso, consiguen ese punto, que es en estos momentos un punto de oro para el equipo filial. El Coruxo ha vencido al Marino en las últimas horas. El equipo vigués enlaza dos victorias después de 8 jornadas sin ganar. Por lo tanto, un buen partido, un buen fin de semana para el deporte vigués. Y el Pontevedra, que han empatado este fin de semana, un gol en el minuto 95, dejan a los granates en los dos puntos que ya saboreaban. Por lo tanto, fue un partido un tanto agridulce en el que los granates esperaban la victoria. No pudo ser, se tuvieron que conformar con ese empate, como decimos, a dos goles. Con el reempate del Pontevedra frente al Rayo Cantabria, vamos a hacer una pausa, son las 12 y 28 minutos. Vamos enseguida a recibir en el estudio a Corina Porro.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En A Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado para Danta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en A Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí. Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Trixésimo primeira Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. Las voces de tu ciudad en Radio Voz. Con Viviana Villaverde.
Corina Porro, exdiputada, exconselleira, exalcaldesa. Buenos días. ¿Con cuál nos quedamos de todos estos ex?
Bueno, quedó el puerto, el Consejo Económico Social.
Totalmente, muchísimas más cosas.
Pues en todos los sitios por los que pasé dejé parte de mi corazón y de mi cabeza, ¿eh? Y en todos, he tenido mucha lucha, grandes satisfacciones, también problemas. Eso es como la vida, ¿no? Eso es como la vida. Y entonces dejas parte de ti en todos esos sitios. Pero tengo que decir que es alcaldesa. La alcaldía marca mucho. Marca mucho porque fueron unos años de entrega total y absoluta en unas condiciones y bastante complicadas porque no teníamos presupuestos, uh-huh. porque éramos un gobierno en minoría, pero esa complicidad que he tenido con la ciudad y que tengo que decir que de algún modo continúa porque yo salgo a la calle y muchas personas, muchos colectivos, me hayan votado o no, incluso de otros partidos, son cariñosos, respetuosos y todos recuerdan algo que hicimos juntos. Entonces, esa etapa para mí, con lo que quiero a Vigo, ha sido muy importante. Que no está totalmente desligada ser alcaldesa del puerto, porque el puerto forma parte de Vigo, sus empresas. Y también fueron unos años, yo creo que han sido unos años de tomar decisiones complicadas y algunas obras y alguna impronta también quedó ahí.
Lo deja la política por jubilación. Fíjese que estamos estos días hablando de que en el PP hay quien deja la política por otros temas, luego lo hablaremos. Usted lo deja por jubilación. ¿Ya hace vida de jubilada, Corina Porro?
Bueno, hoy es mi primer día de jubilada, ¿eh?
¡Qué lujo, entonces, tenerla aquí!
Sí, hoy es mi primer día de jubilada y estoy, mi vida ahora, estoy recuperando un poco de deporte, uh-huh. que se necesita hacer ejercicio.
¿Ha empezado así el día?
No, hoy no. Hoy no empecé así el día, pero sí que tengo 2 días a la semana que voy a dedicárselos uh-huh. al deporte y a la naturaleza, que es algo que amo profundamente, la naturaleza. Y también, tengo mis aficiones de música, ya están amenazados mis amigos que los había dejado un poco aparcados para recuperar los conciertos y algo que tampoco he dejado nunca, no lo he dejado de lado, pero que no he podido dedicarle todo lo que yo quería, que es el mundo social, las ONGs. Uh-huh. Y eso, antes le podía dedicar poco, sobre todo estando en Santiago estos últimos 4 años, y ahora podré dedicarme un poco más. Pero todavía tengo que... Ya me están llamando. Oye, incorpórate ya otra vez. Pero bueno, lo haré y además encantada, y creo que es otra etapa que me enfrento ya con mucha ilusión, pero sobre todo lo que tengo mirando hacia atrás, que yo no soy de mirar hacia atrás, pero estos días sí que tengo que decir que tengo una gratitud total y absoluta a todas las personas que me han permitido hacer el camino con ellos, no digo ellos conmigo, sino yo con ellos, colectivos de todo tipo, culturales, sociales, instituciones, de verdad que ha sido para mí muy importante, de todos los sitios por los que pasé, los funcionarios, uh-huh. también me acuerdo de ellos, estoy recibiendo tantos mensajes, WhatsApps, correos, tan emocionantes, que me llenan el corazón, y lo que tengo es gratitud, porque si alguna vez acerté, si alguna vez hice algo, si alguna vez conseguimos avanzar un poco, fue gracias a esa complicidad que tuve con ellos. Esa complicidad me hizo conocer la realidad también. La realidad. Quien no esté cerca de los ciudadanos, quien no esté muy en contacto codo a codo con ellos, quien se encierre en un despacho, desde luego no va a conseguir saber cuáles son las necesidades de tu ciudad, de tu comunidad, y entonces va a ser muy difícil acertar.
¿Es un recado para alguien?
Bueno, pues si a alguien le sirve, pues que lo anote, si quieren anotarlo. Pero no es recado, es mi experiencia, de verdad, ¿eh? Es mi experiencia, sí.
¿Una se puede jubilar de la política? Porque claro, después de 30 años, ahora de repente, ¿la política qué lugar va a ocupar en la vida de Corina Porro?
Bueno, pues el periódico que abriré por las mañanas y me jubilo de la política y me voy a jubilar del todo a la política. Lo que no voy a hacer es jubilarme como ciudadana.
¿Y esto qué significa?
Eso significa que voy a seguir en contacto con los colectivos, con las asociaciones y con... Porque este recorrido que hablaba de complicidad hizo que en el tiempo esas personas con las que yo trabajaba, muchas de ellas se convirtieron en amigos. En amigos y algo que te preocupa, que te duele, esa relación yo no la voy a aparcar, ni muchísimo menos, pero de política desde luego.
¿Qué lugar va a ocupar en el partido? Entiendo que va a seguir siendo afiliada, ¿o no?
Sí, cómo no.
¿Y qué más?
Eso lo decía en la carta que le mandé a los militantes. Agradeciéndoles también lo que ellos hacen, ellos, las bases de un partido, y se demostró y se demuestra que las bases del Partido Popular son unas bases excepcionales y de gente comprometida, y yo voy a ser militante de base, nada más.
¿Va a votar en el Congreso del Partido Popular de Vigo, en el Congreso local?
Pues sí, como todos los militantes, votaré. Primero tendremos que saber quién se presenta.
¿Quién? Efectivamente, si hay o no candidato o candidata de consenso, si hay varios candidatos, ¿a usted qué le gustaría?
A mí, yo creo en la democracia interna de los partidos. Yo creo que no pasa absolutamente nada si se presenta más de un candidato o candidata. Si a partir del día siguiente todo el mundo es capaz de sumar y unir. A partir del día de un congreso, se celebra el congreso, a partir del día siguiente todo el partido debe de estar unido y todos tienen que ir a una. Y porque el proyecto de base es el mismo, las ideas son las mismas. Pero que exista democracia interna en un partido, a mí no me parece mal, sino todo lo contrario. Y las distintas sensibilidades que siempre hay, o que debe de haber, porque si no, de verdad, yo, que todos seamos exactamente iguales, que todos pensemos exactamente igual de cómo se tiene que hacer las cosas, bueno, pues yo creo que eso no es ni enriquecedor. Yo creo que enriquece el que haya distintas ideas, que haya confrontación interna, incluso, no pasa absolutamente nada. Si a partir del día después de un congreso se da la oportunidad, gane quien gane, se da la oportunidad de ir todos juntos de la mano en el proyecto ganador. Entonces, yo creo que llegado ese momento, todo el mundo tiene que estar ahí a una, porque si no se pierde mucho el tiempo. Con las divisiones, con los partidos, se pierde mucho tiempo. Y aquí somos servidores, servidores de una ciudad, servidores de un proyecto, somos servidores de Galicia, somos servidores. Entonces todo lo demás es una pérdida de tiempo y son políticas muy personalistas que no conducen a nada.
El partido viene de una situación un poco rara, porque es verdad que bueno, pues lo acaba de coger, se puede decir, Marta Fernández Tapias, que deja el partido, que deja todos sus cargos por motivos personales. Ahora toca pues buscar ese relevo, que veremos a ver pues efectivamente quiénes son candidatos, candidatas a ese congreso. Hay banquillo en el PP de Vigo. ¿A usted se le ocurren así nombres de personas que podrían hacer bien ese papel?
A mí sí, hombre. Y además se me ocurren varios.
¿Les animará que se presenten?
Ay, no, yo no voy a meterme absolutamente en nada. seré una militante más que cumpliré como cualquier militante de base con mis obligaciones, pero desde la base. Pero ahora ya no de forma activa.
¿Cómo ve el partido que deja Tapias?
El partido, yo es que hay personas en el ayuntamiento, son 5 concejales. Uh-huh. y yo creo que tienen, es complicado hacer política. Uh-huh. Con 5 concejales, son muy pocos.
Es un ayuntamiento grande.
Es un ayuntamiento muy grande, enfrente tiene un Partido Socialista con 19, y yo creo que deben de estar haciendo un gran esfuerzo, porque hay que estar en la calle con todo el mundo, hay que presentar propuestas, pero tengo que decir que, excepto una persona, el resto, no tenía, son personas que se sumaron. Uh-huh. Al proyecto en estos 2 últimos años, y entonces las conozco menos, y yo creo que deben de estar haciendo que están haciendo un gran esfuerzo, porque es que 5 concejales...
Esa persona es Irene Garrido.
Irene Garrido, sí, pero Irene Garrido está también en el Parlamento. Entonces, pues los que están aquí creo que tienen que hacer un gran esfuerzo, y no me cabe la menor duda que lo deben de estar haciendo.
¿Cómo cree que tiene que ser la persona que dirige el partido y que puede enfrentarse a Abel Caballero? Usted... ha sido rival de Caballero durante varios años.
Gané.
Y siempre le ganó. Y además creo que él le tiene respeto a usted, que es algo que Abel Caballero...
Y yo a él.
Y eso es interesante. Que Abel Caballero no le tiene respeto a todos sus rivales políticos, a usted sí se lo tiene. ¿Cómo tiene que ser, usted que conoce bien a Abel Caballero, cómo tiene que ser la persona que el Partido Popular elija para medirse a él en las urnas?
Pues yo no me lo plantearía así.
¿Cómo se lo plantearía?
Yo no haría ese planteamiento de cuál es la persona que tengo que poner enfrente de Abel Caballero. No. ¿Qué persona puede ser la que se involucre más con Vigo, defienda mejor a Vigo desde el Partido Popular? Yo creo que la complicidad y tus compañeros de viaje... Uh-huh. Tienen que ser los ciudadanos. Y yo haría mi propio proyecto de ciudad, lucharía por él por encima de todo y de todos, incluso de partidos. Uh-huh. E intentaría convencer, entusiasmar a los ciudadanos de que es posible un cambio. Pero para eso tienes que tener un proyecto sólido de ciudad. Y para hacer un proyecto sólido de ciudad, no lo puedes hacer en un despacho. Lo tienes que hacer en la calle, con todo el mundo. Y te tienes que olvidar incluso de que perteneces a un partido, aunque tus ideas las llevas. Uh-huh. Porque ante todo y sobre todo, tiene que estar la ciudad y tu proyecto.
¿El partido está trabajando así en la calle? ¿Usted qué opina?
Yo no sé cómo está trabajando, porque es que yo no estoy ahora. Bueno,
usted habla con muchísima gente de Vigo, seguro que lo
sí,
sabe.
Sí, yo hablo. Yo creo que lo están. Dije que era muy difícil con 5 concejales. Uh-huh. Y uno está. Irene, que es la que más conozco. Uh-huh. Del partido, porque las otras personas no las conocía en el partido. Pero
¿Le hablan de ellos, sus conocidos, esa gente de Vigo con la que usted trata? ¿Le hablan de sus compañeros del PP? ¿Le dicen, me han llamado, no me han llamado, han hablado conmigo?
La verdad es que no hablamos mucho de eso. No hablamos mucho, porque yo cuando salgo con mis amigos no hablamos mucho de saben que es una parte de mi trabajo, ¿no? Pero yo creo que el esfuerzo lo deben de estar haciendo. Y creo que cada día más se tienen que involucrar con la ciudad. Ahora hay una nueva presidenta también vicepresidenta de la Diputación.
¿Sí?
De la Diputación. Y yo creo que también está de concejala.
Sí, Luisa Sánchez, efectivamente.
Entonces yo creo que velará por los intereses de Vigo, no me cabe la menor duda.
¿Cuál es su relación con Abel Caballero, que decía que le tiene respeto?
Yo le tengo respeto porque él me lo tiene a mí también. Nos tenemos un respeto. Pues, pues sinceramente, en los últimos años, pues hemos hablado varias veces de temas de ciudad. De temas de
¿Le
ciudad.
Pide consejo, Abel Caballero?
No me pide consejo, pero sí que nos tenemos, sí que nos respetamos. Nos respetamos y yo creo que nos entendemos en una cosa. Vigo por encima de todo.
¿Cómo ve la ciudad últimamente?
Yo creo que la ciudad tiene una gran carencia. La ciudad está bien, a mí me gusta Vigo. Tengo que agradecerle también que el modelo de ciudad que yo implanté haya continuado él con él, con ese modelo de ciudad. Y pero hay un tema que a mí lo tengo como una espina clavada, que creo que es fundamental para esta ciudad, que es el Plan General de Ordenación Municipal. El Plan General de Ordenación Municipal, en un mandato fuimos capaces, el Partido Popular aprobó un plan general. Y lo aprobó con dos partidos políticos, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Galeguista. Pero de los 22 colectivos, sindicatos, universidades, empresarios, bueno, de los 22 colectivos que estaban en la mesa de negociación del plan general, todos estaban a favor menos uno. Era el plan general que iba a hacer progresar a Vigo en infraestructuras, en suelo dotacional, en suelo industrial, con todo lo que eso significa. Económicamente iba a ser el gran salto. Y un gobierno bipartito lo paró en Santiago. Y yo creo que ha sido un gran error. Un gran error porque era un plan legal, un plan que iba a dar seguridad jurídica, y que después, cuando se aprobó otro plan general, llegado Abel Caballero, modificando muy poco el que había anteriormente, ese fue el que se tumbaron, la justicia. Y no fueron, y no fueron capaces, este gobierno socialista, con esa mayoría aplastante, no fue capaz hasta ahora de aprobar un plan general de ordenación municipal. Y ha sido, y son muchos años sin tener esta ciudad un plan general. Por eso, a mí es, yo creo que es la gran carencia. En otras cosas, pues yo creo que no se puede decir que todo está mal hecho, ni muchísimo menos, porque si no, pues estaría diciendo que los ciudadanos están apostando por una persona que está haciendo mal las cosas. Pues no, tampoco se puede decir eso.
En el ayuntamiento están culpando a la Xunta y al Partido Popular de tener el documento actual paralizado.
Yo no creo que lo tengan paralizado porque hay plazos legales. Desde el momento que hay plazos legales, hay plazos...
O de poner palos en las ruedas.
Yo eso no creo que pueda ser real desde el momento que hay plazos legales, y si tú, a ti te piden que contestes, y si no contestas en los plazos legales, pues yo tampoco ahora estoy metida adentro, ¿no? Pero creo que son demasiados años sin plan general. Pero bueno, yo mirando atrás pienso también que hubo muchas cosas importantes que se hicieron en aquel momento. Cosas que sacamos adelante con gran dificultad, precisamente porque no había presupuestos. Y me refiero, por ejemplo, al Casco Bello. ¿Quién recuerda el Casco Bello cómo era? Pues cuando yo fui alcaldesa, en el 2003, se aprobó el plan especial, se firmó un convenio para el consorcio del Casco Bello, se creó un consorcio del Casco Bello, y hoy el Casco Bello no tiene nada que ver ni sociológicamente, ni físicamente, ni no tiene nada que ver con...
¿Ese es su mayor logro? ¿Del que más orgullosa se siente? ¿Cuál sería?
Bueno, yo, la primera firma que se plasmó en el documento del que en aquel momento era el cuarto hospital, el Álvaro Cunqueiro, fue la mía. Fue la mía. Tú vas al expediente y coges la primera firma, que fue pública, pues empezaron a dar los primeros pasos. El el modelo de ciudad, yo creo que fue también importante implantar ese modelo de ciudad, que todos los ciudadanos hoy estamos a gusto paseando por Vigo y estando en Vigo. El casco bello también, pero también recuerdo con, bueno, cuando luché por traer a Vigo la escuela de imagen y sonido, que está en Bouzas, que iba a ser la escuela de arte dramático, que después se trasladó y también fue en mi época. Hay muchas cosas. El primer plan de parroquias, que no se volvió a hablar de planes para las parroquias de Vigo. El primer plan de parroquias se hizo de la mano de todas las asociaciones vecinales en aquel momento. Una por una nos sentamos, priorizamos, hicimos un plan y se aprobó un plan de parroquias y se hicieron muchas cosas en aquel momento. Y bueno, con colectivos sociales, el suelo de Apán, de Alento, que esos colectivos son, los llevo siempre en mi alma. Y he trabajado mucho con ellos ya de mi época de consellera. El suelo de los centros, que tiene magníficos centros, también se los cedimos en ese momento. Bueno, podría hablar de muchos otros momentos.
30 años dedicados a la política dan,
bueno, eso
dan para
estoy
mucho.
Hablando, estoy
solo
hablando
de alcaldesa. ¿Y se acuerda, Corina Porro, de cómo empezó, de cómo se metió en este lío? Porque usted creo que es enfermera de profesión.
Soy enfermera, sí.
¿Cómo se metió en esto de la política?
Pues yo soy enfermera, pero siempre fui una persona muy inquieta. Y estuve siempre metida en muchas actividades deportivas. Bueno, pues desde la presidenta del colegio de mis hijos a todo. Siempre fui inquieta. Cuando me acuerdo una vez a mi madre que le dijeron, alguien le dijo, ay, yo fui el que metí a tu hija en política porque con ella empezamos en esto deportivo, en esto de educación y tal.
¿Usted cada vez que le llamaban para un lío decía que sí?
Y mi madre dice, uy, no te conocieron de niña. Siempre fui muy inquieta desde grupos de teatro, a mil cosas.
¿Quién se lo propuso? ¿Quién la metió en el PP?
Pues en el PP yo era militante.
Sí.
Y Manuel Pérez.
¿Sí?
Me pidió que fuese unas listas. Yo llevaba ya 4 o 5 años siendo militante del Partido Popular. Y en el año 95 fui en unas listas con Manuel Pérez. Y entonces fui concejala. Concejala que yo creo que es la escuela. La política local, la política de proximidad, es la escuela, de verdad. Es lo que te hace ver la realidad de forma más próxima.
Usted fue la primera mujer alcaldesa de esta ciudad, ¿no?
Sí, en democracia.
En
sí.
Democracia y no sé si eso...
Y de las ciudades gallegas.
Y sí. De las ciudades gallegas. Yo no sé si eso, bueno, pues deja... ¿Alguna anécdota? ¿Algún sinsabor? ¿Hubo que soportar mucho machismo?
Pues alguno. Pero no me paraba yo. Antes había sido conselleira. Uh-huh. Éramos
Confraga.
Dos.
Uh-huh.
Sí, éramos dos conselleiras. Y bueno, y también a veces te encuentras en el camino... te encuentras con actitudes machistas, ¿cómo no? Pero yo siempre pensé, yo no puedo perder el tiempo. Yo no puedo perder el tiempo con luchas. Yo tengo que sacar adelante mi proyecto, la gestión que tenía entre manos, que yo creo que fue la mejor forma también de demostrar que una mujer podía estar en cualquier puesto. Y creo que es muy importante... que las mujeres hayamos ocupado puestos de responsabilidad, porque es la forma de tener una sociedad más igualitaria. construida por todos y por todas.
Usted además, bueno, pues en estos 30 años que forma parte de la historia del Partido Popular de Galicia, porque efectivamente fue consellera con Fraga, bueno, pues con una relación también siempre de mucha confianza con Feijóo, que sí. Digamos que bueno, pues que además creo que antes de irse, usted ya fue presidenta, vicepresidenta de la mesa antes de irse Feijóo a Madrid, ¿no? Y ahora, sí. Bueno, con Rueda, digamos que conoce perfectamente
mesa,
todo,
sí.
Todo el engranaje del Partido Popular y de sus cargos en varios niveles. Dígame, de Fraga, Feijóo y Rueda, ¿con cuál se queda?
Ay, Dios mío. vamos a ver, pues le voy a decir un nombre, no porque piense que el resto sean mejores o peores. Pero sin duda alguna, se lo digo, yo me quedaría con Fraga.
¿Con Fraga, sí? ¿Por qué?
Con Fraga. Con Fraga porque yo viví un momento con Fraga. Uh-huh. Yo fui consellera con él y también fui directora general. Y siendo una persona... porque lo soy, una persona muy abierta, muy... Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor puede chocar y dice, bueno, pues parece que son más modernos los otros. No, no. Fraga fue el que realizó el gran cambio.